La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y tenemos hoy a dos invitadas de nuestras redes muy especiales que vienen a hablarnos de la situación del río Bogotá, de su futuro, un poco su historia y en lo que va en muchos ámbitos, en los términos ambientales, digamos, que es lo que más preocupa a muchas personas, pero también, y eso obviamente tiene un impacto en la construcción de Bogotá y su región. Ellos son Diana Wiesner, ella es arquitecta ecologista, fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá y tiene una amplia experiencia en temas relacionados con ecología urbana y diseño del espacio público y investigación, por supuesto, en estos temas. Bienvenida, Diana.
Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Mónica Sanz. Ella es especialista en resolución de conflictos y ha trabajado desde su investigación doctoral con las curtiembres del río Bogotá, hecho que le ha hecho volverse representante de la Comisión de Verificación de la Sentencia del Río Bogotá, que ya nos contará. Bienvenida.
Gracias, Eduardo. Muchas gracias.
Bueno, Mónica, digamos la pregunta general, digamos, para entrar en materia es, ¿hoy el río Bogotá en qué está?
Bueno, mira, el río Bogotá, creo que estamos viviendo una oportunidad de oro en este momento, después de, para los que somos generación 60, 70, creo que siempre teníamos el dolor de ver una cloaca desde que estábamos niños. Y yo pienso que en este momento tenemos una oportunidad de poder trabajar colectivamente. Y esto pues se puede volver un ejemplo inclusive a nivel nacional, porque tenemos una gran sentencia del río que reunió todas una serie de demandas que había a lo largo del río desde el nacimiento hasta la desembocadura, y esto se unió todo y duró 10 años en consolidarse, que primero salió en un tribunal en Cundinamarca, luego esto tuvo unas demandas y finalmente salió con el Consejo de Estado. Entonces ya con estos, ya estos son órdenes
judiciales. Solo para explicar, básicamente lo que usted nos está queriendo decir es que había una serie de peticiones, demandas, acciones populares que se reunieron en una sola demanda. ¿Eso cuándo fue?
Esto fue año 2004.
Ajá.
Se llevó a cabo todas estas reuniones con una magistrada. Ella, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Reunió todas estas demandas que había desde arriba hasta la desembocadura en Girardot y la volvió una gran sentencia.
Ok, pero ¿por qué es importante esto? Digamos, más allá de la sentencia que quisiera que me hablara más adelante, es hoy el río Bogotá, ¿qué tan contaminado está? ¿Cuál es la amenaza al río Bogotá para la gente principalmente que no es de Bogotá, que no sabe qué es? ¿Cuáles son las contaminaciones? ¿Es un riesgo? ¿En qué sentido?
Mira, terrible. El río Bogotá, desde que arranca, empieza a recibir químicos de una forma pues no calculada, no medida, para el tema del cultivo de la papa. Es que es ahí mismo donde nace, básicamente a 2 kilómetros del nacimiento empiezan los problemas. Luego vienen las curtiembres de Villapinzón, que es donde yo hice mi tesis doctoral, y de ahí para abajo pues todos los vertimientos incontrolados que se ha tenido, y entonces pues esto que acarrea.
¿Qué son esos vertimientos incontrolados? Solo para...
Mira, por ejemplo, en el tema de la papa hay químicos que no deberían estar usándose, y si se usan no deberían caer al río.
Después ¿sí? Las curtiembres.
Antes. Esto es en el
antes,
casi
y
que
después vienen las curtiembres.
Luego vienen las curtiembres. Las curtiembres utilizan una serie de elementos químicos. A ellas les cambiaron los taninos, que eran absolutamente del árbol del encenillo, que era un tema natural, a unos químicos, esto hace desde los años 80, esto se cambió. Entonces ellos usan sulfato y cromo, y ambas cosas son muy peligrosas, digamos.
Eso es Villapinzón, ¿no?
Sí, el sulfuro acaba con la vida en el río. El cromo puede ser hasta cancerígeno si pasa a un estado que es hexavalente.
Y Bogotá después, ¿verdad?
Luego, de ahí en adelante tú tienes una cantidad de descargas de químicos, de temas totalmente incontrolados, más encima están las poblaciones que tienen unas plantas de tratamiento que son insuficientes para las necesidades que hay. O sea, hay una contaminación también orgánica por residuos orgánicos del ser humano. Entonces hay aguas residuales, que todo esto con unas plantas de tratamiento que no sirven, porque las plantas a lo largo del río, ahí hubo un crédito del BID que fue un escándalo en su momento, porque se hicieron unas plantas que no iban a dar, no iban a cumplir la función. Entonces hay muchas que no están funcionando.
Diana, digamos, veíamos un panorama bastante general para que los oyentes que no conocen el río se den una imagen de lo que es el río Bogotá hoy y de lo que ha sido históricamente. Pero más allá de eso, esto implica unos retos de poner de acuerdo a 41 municipios que son los que van a la orilla del río para que esto funcione de manera coordinada. ¿Usted qué retos ve en términos, digamos, de planeación urbana?
Sí, el río siempre se ha visto como el borde de la ciudad, así como también se ven los cerros. Y el río pues es un eje regional, o sea, uno no lo puede ver como el límite de la ciudad, sino por el contrario, el lugar de integración, y los municipios deberían tener precisamente un plan coordinado de cómo manejar esos bordes de río, porque el río no se entiende por pedazos como se ha hecho y desde el punto de vista funcional e hidráulico, porque básicamente el río, las acciones sobre el río han sido esencialmente hidráulicas y de conducción de la velocidad del agua o del riego, más para temas funcionales y no desde el punto de vista ecológico y social. Entonces, la coordinación, digamos, entre municipios, primero por la zona de manejo y preservación, que es la Zampa, que es el área, digamos, que tiene el río como espacio vital, es distinta legalmente para cada municipio, por lo cual pues esto debería tener una congruencia entre Bogotá y los municipios vecinos. Y por otra parte, pues como bien lo anota Mónica, desde el origen, desde el nacimiento hasta su desembocadura, debe verse de manera integral y ecológica, más desde la dinámica del río que desde lo que el río le puede proveer en servicios simplemente funcionales a las comunidades, sino los servicios ecosistémicos, en los cuales pues ya es muy difícil que cumpla, porque como bien lo hemos anotado, pues está claramente contaminado y además ha sido totalmente modificado en sus márgenes, porque está en un par de jarillones que no le permite, digamos, que tenga la dinámica que tenía originalmente. Sus madres viejas han sido cerradas y toda su forma pues ha sido absolutamente modificada. Entonces es el reto, digamos, a largo plazo, recuperarle la dinámica propia del río, su ecología, su sistema ecológico, y obviamente articularlo a un sistema social que está pues obviamente de lado y lado, tanto en los municipios como en Bogotá.
Mónica, ¿esta sentencia qué decía? ¿Cuáles eran los mandatos que exigía?
Mira, la sentencia obliga a las partes y especialmente a las instituciones a cumplir su función, que nunca se ha hecho, a la corporación a hacer, digamos, el control de los vertimientos de manera eficiente, a la CAR. Obliga al distrito, porque es que hay algo importante que quiero anotar que estaba comentando ahorita Diana, y es que lo que no tomamos un poco conciencia es que el río tiene, a la llegada antes de entrar a Bogotá, tiene 12 metros cúbicos por segundo, y cuando sale de Bogotá tiene 24 metros cúbicos por segundo,
de agua.
O sea que recibe el doble de lo, o sea, ¿me entienden? De su propio caudal de solo aguas negras, porque eso es lo que le arroja a Bogotá.
O sea, se duplica el cauce del río por culpa de las aguas negras a lo largo, digamos.
Solo aguas negras. O sea, es un río que no tiene oxígeno y que las consecuencias para la salud son muy graves.
¿Y en qué va la sentencia?
Bueno, mira, entonces la sentencia pasó luego del Tribunal de Cundinamarca, duró 10 años guardada, hasta que en el Consejo de Estado volvieron a retomarla, porque hubo muchas demandas, ¿sí? En ese momento la CAR la demandó el Ministerio de Medio Ambiente, la demandó todos, digamos, los que estaban demandados. Entonces, esto pasó por el Consejo de Estado y volvió a salir ya en firme en marzo del 2014. Y ahora la sentencia, ¿qué está haciendo? Volviendo a retomar lo que ya había dicho, la sentencia que tiene como dos grandes partes. Una, que es la parte de infraestructura, que es donde está diciendo tenemos que construir una planta de tratamiento en Canoas. Sobre eso no todo el mundo está de acuerdo, que sea el sitio, ni que sea el lugar.
¿Dónde queda Canoas, más o menos?
Canoas queda al sur de Bogotá, uh-huh. Ya yendo hacia Soacha, exacto. Entonces, después de pasar de modelos de 3 plantas de tratamiento, que se hizo la planta del salitre en una primera etapa. La planta del salitre, por ejemplo, es ineficiente todavía a morir, toca invertir unos dineros que ya parece que ya están definidos para mejorar la planta de tratamiento del salitre, porque en este momento lo que hace la planta es nulo y costó muchísimo dinero, que en la época del alcalde Mocus, él fue el que acabó con el convenio que había con los franceses. No sé si ustedes recuerdan un poco, eso significó una pelea grande, pero que finalmente el distrito, y le ahorró muchísimo dinero al distrito.
Básicamente lo que dice la sentencia es pónganse a trabajar en lo que es su deber.
Pónganse a trabajar juntos y...
¿Y en porcentaje en qué vamos? Si usted tuviera que decir del 1 al 10, ¿qué calificación
pues
le da?
Pues mira, ya hay órdenes de desacato desde el 2014. En todos, o sea, nada, en uno, en dos. Nada va cumplido. Digamos que se hizo, se integró el Comité Estratégico de Cuenca, que eso fue un tema que sacó el Consejo de Estado, que está formado por todas las mismas instituciones que están demandadas, y luego se está esperando una ley que tiene que nombrar a un gerente que sea una persona o entidad que sea totalmente independiente del resto, y vamos a ver hasta dónde se va a llegar a ese punto.
Entonces nos vamos rajando en el cumplimiento de la sentencia. Sí. Diana, usted, una de sus áreas que más ha estudiado es la relación del paisaje con el urbanismo, obviamente paisaje entendido desde una óptica urbanística. ¿Por qué el río Bogotá es un elemento tan fundamental, al igual que los cerros, supongo, para la construcción urbanística y paisajística de la ciudad y finalmente para el objetivo primordial del urbanismo, que es la calidad de vida de las personas?
Pues primero porque la ciudad, su mayor valor, su mayor potencial que tiene son sus recursos, sus componentes naturales, que son los cerros, las quebradas, los humedales y el río. Digamos, hacen parte de un sistema, y obviamente la sabana de Bogotá es un sistema ecológico que la ciudad debe, digamos, potenciar en su mayor, más alto valor. Por lo tanto, digamos que todo se debe ver de manera integral. Claramente el tema de recuperar las quebradas dentro de la ciudad, los humedales, que son reguladores hídricos, y cuando llegan, digamos, al río, el río debe darse como un potencial, porque todas las ciudades del mundo están mirando hacia sus ríos, pero sus ríos naturalizados. Nosotros ya lo hemos de alguna manera modificado.
¿A qué se refiere por ríos naturalizados? Solamente para,
es decir, por ejemplo, cuando uno ve París con las grandes ciudades con sus ríos, que son unos ríos canalizados, digamos, que han sido claramente urbanizados, es decir, ya no tienen la naturalidad que tenían originalmente, ni la dinámica ni la forma del río, pero han sido, digamos, modificados en su estructura. Muchas ciudades a nivel mundial están revirtiendo esos procesos para volverlos naturales, digamos que no hay bordes artificiales, sino son bordes naturales.
Claro.
Obviamente hay una gama y un borde, digamos, en Bogotá más o menos son 35 kilómetros desde el humedal de la Conejera hasta el río Tunjuelo, más o menos. Pueden haber, obviamente, distintos tipos de manejo, digamos, dentro de un borde tan variado, y además dependiendo de esos contextos que hay inmediatamente urbanos, pero esencialmente los ríos están buscando, las grandes ciudades del mundo están buscando, para evitar todo el tema de inundaciones y de cambio climático, generar, pues claramente, un sistema que empiece a tener la funcionalidad que tenía originalmente.
Un poco el mensaje también es pensar el río más allá del río, ¿no? Con todo el sistema.
Con todo el sistema. Tú no puedes verlo parcialmente, sino que lo tienes que ver integralmente con los humedales. De hecho, pues yo les estaba contando aquí antes de que empezáramos a hablar, en el 2002 hubo un plan maestro sobre el río Bogotá, el cual fue contratado por una firma de ingenieros, pero se devolvió la mirada para que no fuera tratado simplemente como un parquecito de borde, con ciclovías y árboles cada X metros y juegos de niños, sino que tenía que verse efectivamente en su integralidad, es decir, recuperar la funcionalidad en los sitios donde tiene que regular hídricamente las inundaciones, donde deben haber los humedales naturales, y además de pronto se planteaban hasta 250 hectáreas de humedales artificiales que ayudaran a los naturales, que se recuperaran los meandros y las rondas hídricas, etcétera.
Mónica, digamos, todo este problema ambiental y de adaptación a las inundaciones, por ejemplo, hablábamos la semana pasada que muy probablemente viene un fenómeno de La Niña a final del año, pero más allá de eso, un fenómeno pues mucho más amplio y más grave, como el cambio climático, implica una relación con las comunidades y un proceso de dar a conocer todos estos nuevos sistemas de adaptación, por ejemplo, con las curtiembres, no usar ciertos productos. ¿Cómo ha sido ese proceso, usted que ha trabajado tan de cerca con las comunidades a lo largo del río?
Pues mira, fue una experiencia valiosísima y pienso que la misma Corporación Ambiental CAR entendió en su momento que realmente estos temas de limpieza de río y de integrar tiene que ser un tema de construcción colectiva. Si no es así, no logramos, porque las instituciones solas no van a lograr hacer las cosas. Y lo que yo hice, digamos, con las curtiembres fue trabajo de 10 años con ellos. Te digo que de 150 curtiembres, con 90 se lograron resultados increíbles en cuanto a cambios de procesos industriales. Ellos implementaron producción más limpia, recircularon, agotaron el cromo, ya el cromo no se va al agua, me refiero a las que trabajaron, digamos, en el proyecto europeo con el que yo estuve haciendo mi tesis. Y pues fue un aprendizaje maravilloso, además de empoderamiento de las comunidades. Porque es que, ¿qué pasa en el río Bogotá? Hay una cosa que pues que pasa también en todas partes del mundo. La gente que más sufre de la contaminación son la gente más vulnerable, la gente más pobre. Y es la gente que tiene problemas de salud terribles.
Claro, se vuelve un tema de salud pública, ¿no?
Un tema de salud. Eso es lo que hay en Bogotá, pero eso siempre está ahí de ladito.
¿Qué consecuencias así rápidamente?
Mira, hay niños con problemas de diarrea terrible, pues porque finalmente esas aguas, un niño termina de alguna manera siempre tocándolas. Hay gente que usa el agua porque no tiene otra opción. Hay fincas que tienen que regar sus cultivos, sus cosas, y esas lechugas nos las estamos comiendo nosotros. ¿Con qué? Problemas de... Vamos a saber el nivel de cáncer que se ha tenido hoy en día en la sabana, ha incrementado violentamente. Tenemos muchos, muchos problemas que clarísimamente están relacionados con la alta contaminación que tenemos.
Diana, una de las propuestas del alcalde Peñalosa y a la cual se le dieron bastante, bastante bombo, digamos, durante la campaña, fue una intervención muy profunda del río Bogotá. Él proponía, digamos, lo digo basado en los discursos que él dio y sus comerciales de campaña, una intervención del río Bogotá que implicaba urbanizar alrededor, ¿no? Haciendo casi que un nuevo centro y haciendo el eje de la ciudad, el río Bogotá. ¿Usted cómo ve esta propuesta?
Pues nosotros aplaudimos el tema de que el río vuelva a tener un relieve muy importante dentro de las políticas públicas y que efectivamente sea considerado como un eje central y dentro del desarrollo regional. Lo que solicitamos es que sea hecho con una perspectiva desde la ecología urbana, es decir, que se vea cómo se están manejando los ríos a nivel mundial, que efectivamente sea un lugar de integración donde puede pasar muchas cosas de recreación y de provisión de muchos servicios ecosistémicos para la gente y para la región, pero que sí sea manejado con mucha delicadeza y con mucha perspectiva ecológica.
¿Tiene perspectiva ecológica una visión de este estilo, como generar alamedas y urbanizar al lado y lado, que es un poco lo que uno ve, digamos? No ha salido un plan profundo, pero eso
sí,
era lo que
no
proponía.
No conozco el plan, digamos, en detalle. Yo pensaría que ya estamos un poco más allá de pensar simplemente en hacer parques al lado y lado del eje del río, sino efectivamente manejarlo de manera integral, es decir, teniendo en cuenta el recurso del agua, las zonas inundables, recuperando, digamos, la dinámica propia del río para que sea regulador hídrico, que considere la integración de los humedales naturales y que haya zonas, digamos, que permitan la inundación, es decir, que sería un borde anfibio con distintos tipos de escenarios. Algunos pueden llegar a ser más...
¿Y cómo va la urbanización ahí? ¿Qué rol juega, digamos?
No, digamos que el desarrollo urbano de la ciudad se daría después de lo de la zona de manejo y preservación ambiental, que es donde está permitido el desarrollo urbano, pero no dentro de la zona de dentro de la ZAMPA, dentro de la zona de manejo.
Y claro, esto implica como toda una coordinación con los 41 municipios que ya decían, bueno, digamos, los de Bogotá son muchos menos, pero ¿cómo ve esa negociación, yo qué sé, con Mosquera y demás?
Pues eso, mira, llevamos hablando, por eso les mencionaba el plan del 2002, o sea, más de, yo no sé cuántos, 18 años, hablando y señalando que debe haber una coordinación interinstitucional y intermunicipal, porque pues este tipo de sistemas no se pueden ver parcialmente, entonces claramente sí tiene que haber una fuerte gestión gubernamental.
Mónica, ¿cómo va la alcaldía en todo este apoyo de una recuperación ambiental del río Bogotá? ¿Usted cómo lo ha visto, usted que está en el comité y que trabaja tan de cerca?
No he estado presente en las reuniones donde el distrito, digamos, presentó su plan. Sé que han estado hablando con la magistrada y eso ya es un punto que me parece que es importante, porque ha habido acercamientos y pues lo que me preocupa un poco es a veces el afán de hacer las cosas, y porque pues cada alcalde tiene su periodo para demostrar que puede hacer las cosas, eso es, digamos, mi preocupación, porque lo que se viene tiene que ser un tema más de Estado, son unos planes a largo plazo que no se pueden, digamos, sacrificar por unos resultados a corto plazo más políticos que...
Claro, una, digamos, de las preocupaciones del actual gobierno, como lo demostró todo el proceso del plan de desarrollo, es conseguir recursos. ¿Cuánto cuesta recuperar este río? ¿Han hecho cálculos, digamos? Por supuesto, son aproximaciones.
Uy, o mira, no es eso claro. Ha cambiado tanto que en este momento no me atrevo a darte, digamos, la cifra definitiva, porque sí ha cambiado muchísimo. En eso estamos, digamos, nosotros. No me atrevo a darte una cifra porque realmente podría...
Pero estamos hablando de millones de dólares.
Sí,
de
billones.
Billones.
O sea, esto es un tema muy, muy costoso, y por eso mismo tiene que ser tan delicado el manejo de la gerencia. Insistimos, y nosotros como Comisión de Verificación estamos apoyando ahí a la magistrada en que quien maneje y que vayan a encargarse de esto tienen que ser entes totalmente independientes de cualquier institución, que entre otras son las demandadas. Entonces ellos no pueden ser los que estén
juez
manejando
y parte.
Juez y parte. Entonces, por eso Bogotá no había funcionado. El río siempre ha estado abandonado en estos procesos.
Paralelo, digamos, al caso Cerros Río, que es muy similar porque nosotros somos miembros del Comité de Verificación de los Cerros, hay muchísimas organizaciones cívicas como las Fundaciones Humedales y un montón de organizaciones ciudadanas que están muy alertas de lo que está proponiendo la actual alcaldía y están, digamos, muy prestas a participar porque tienen la experiencia de años de ver cómo funcionan las cosas. Entonces, es muy importante articular, digamos, desde la gerencia, y lo mismo en el caso de los cerros, como todas esas organizaciones ciudadanas que tienen muchísimo que decir.
Diana, ¿qué se puede esperar de el río en el corto y en el largo plazo? ¿Qué puede esperar un bogotano o cualquier persona de los 41 municipios a lo largo del río hoy y en un plazo
pues
más largo?
Ya que se empiece, digamos, la implementación de la recuperación de las quebradas y la diferenciación de las aguas negras y las aguas lluvias, que es increíble que no lo tengamos al 100% cuando ya llevamos más de 20 años diciéndolo. Y por otra parte, seguramente sí hacer un plan articulado desde el punto de vista ecológico, o sea, lograr los acuerdos municipales para tener una visión a largo plazo. Yo no pensaría que ya tienen que haber obras en determinado lugar, sino que efectivamente ese plan esté acordado con los municipios y que tengamos un río limpio de las descargas que vienen de la ciudad.
¿Y el sueño a largo plazo, Mónica, cuál
mira,
es?
Mira, hablemos de lo que ya, yo les digo, por ejemplo, los colectores famosos que van a llevar esas aguas negras, porque la idea es que va a haber unos colectores que se llevan las aguas negras de Bogotá, y entonces el río se libera de eso, obviamente el caudal va a bajar, pero la idea es que esos colectores, por ejemplo, en el año 2004, cuando la magistrada se dio la orden, no estaban construidos. Esos ya están construidos, pero les tengo noticias, los colectores...
Pues, ¿qué son los colectores?
Son unos grandes... una tubería gigantesca que va por debajo, digamos, en la tierra, que va a llevar las aguas negras a la planta de tratamiento y va a evitar que el río siga llevando, siga siendo,
Diana,
digamos,
quería agregar algo.
Yo quiero complementar una cosa, es que se me olvidó mencionar algo importantísimo, es que pues tú dices que se bajaría el volumen, pero si tuviéramos una red hidrológica con el sistema de aguas lluvias integrado, claro, al sistema urbano, porque nosotros todas las aguas lluvias las entubamos y las mandamos por un tubo, si las involucrábamos en una red hidrológica dentro del sistema de humedades que llegara al río, claro, ganaríamos todo, claro, ese caudal y además generaríamos una ciudad asociada al tema del agua, claro, de una
eso
ciudad que llueve.
Limpiarlo además.
Sí, y además generaríamos una cultura del agua porque las aguas lluvias serían visibles como están sucediendo, exacto, en muchas partes del mundo.
Y yo quisiera
para terminar.
Terminar el tema. Entonces, estos colectores, bueno, porque ya podrían estar funcionando, obviamente falta la planta, pero por lo menos ya separar un poco las aguas. Hay, por ejemplo, hay uno que tiene una maquinaria que quedó ahí enterrada y si mientras no se saque esa maquinaria, es increíble, pero se quedó, nadie ha sido, digamos, le ha medido en este momento a sacar, porque vale un chichonerón de plata sacar esto para por lo menos ya empezar a decir, bueno, por aquí podemos empezar a separar ya esas aguas que son negras y, como dice Diana, aprovechar
el tema. ¿Se puede soñar con un río limpio a futuro?
Claro. Claro, y yo te digo que si no estuviéramos, pues no estuviéramos nosotros trabajando en todo lo que trabajamos. Yo les digo, por ejemplo, los curtidores, cuando después de trabajar 10 años, ver una comunidad empoderada que sabe su proceso, que son conscientes y que además desde el principio lo que fue increíble es que uno se da cuenta que la gente sí quiere un río limpio, que la gente quisiera sentir el orgullo que la sabana de Bogotá sea lo que los antepasados alguna vez hablaron con un río que era orgullo de la gente, donde inclusive la gente aprendía a nadar. Los botaban con una soga y la gente aprendía a nadar en el río Bogotá.
Y el río es navegable, claro, en Suesca, o sea, uno lo puede navegar en Suesca y podría eventualmente navegarlo en la parte baja si lográramos, digamos, esa integralidad de la visión. No, no desde el punto de vista comercial, pero sí recreativo.
Hay algo que va a ser, digamos, sujeto de diferentes discusiones y es que esas aguas, una vez que ya empecemos a tener unas aguas en mejor estado, esas aguas, por ejemplo, va a empezar a haber un tema de quién va a usar esas aguas, porque esas aguas van a ser reutilizables, entonces se pueden usar para la agricultura.
Ya no estaríamos peleándolo por quién no las usa, sino por quién las usa. Bueno, exacto, le doy las gracias a Diana Wiesner y a Mónica Sanz, las dos miembros de La Silla Llena, nuestras redes de voces informadas. Hoy, como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos así la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.